Pasamos ahora al Nuevo Testamento. La expresión griega, entonces, que significa alianza, es diateke, que aparece 33 veces en el Nuevo Testamento. Para darles una idea, Evangelios sinópticos, 4, Juan, 0, San Pablo, 9 veces, Hechos de los Apóstoles, 2 veces, Apocalipsis, 1 vez, Carta a los Hebreos, 17 veces, la mitad. Y llama la atención ver que todas las versiones de la institución de la Eucaristía que tenemos en el Nuevo Testamento utilizan la expresión alianza. ¿Cuántas versiones tenemos de la institución de la Eucaristía?
4, 5.
Yo digo una por cada evangelio y una que la menciona San Pablo en sus cartas.
4. Mateo, Marcos, Lucas y Primera Corintios en San Pablo. Y cada una de estas versiones utiliza la palabra alianza. Las versiones de Lucas y de Pablo son bastante semejantes, utilizan la expresión nueva alianza. Lo que significa que, según ellos, la institución de la Eucaristía se refiere a Jeremías 31. Veamos entonces. 1 Corintios 11. Yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que se era entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Asimismo, tomó el cáliz después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. ¿Cuántas veces la bebiereis? Hacedlo en memoria mía. Nueva alianza. Y si tenemos 4 versiones, eso significa que cada una tiene su perspectiva teológica propia. Y Lucas y Pablo se refieren de manera clara al oráculo de Jeremías 31 sobre la nueva alianza. En la versión de San Mateo se refiere antes a Éxodo 24, Mateo 26. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, la alianza, que es derramada por muchos para perdonar los pecados. La sangre derramada, si es una referencia implícita a Éxodo 24, cuando Moisés roció a los israelitas con la sangre del sacrificio. Hemos visto que la expresión nueva alianza aparece una sola vez en el Antiguo Testamento, Jeremías 31. Veamos ahora la otra pregunta. A ver, si aparece en el Nuevo Testamento la expresión Antiguo Testamento o antigua alianza. ¿Aparece o no aparece?
Sí, también la primera alianza tenía escrito.
La primera.
Antigua, tiene que ser antigua.
Mi pregunta es antigua. La carta a los hebreos habla de primera alianza. Lo que tal vez explica el fenómeno que vemos hoy en día, algunas personas prefieren hablar de Primero Testamento en lugar de Antiguo Testamento. No sé si es por razón de delicadeza para con los judíos. Por lo menos hay que reconocer que la expresión aparece también en el Nuevo Testamento, sí, en Hebreos. ¿Dónde está en Hebreos? 9:15. Primera alianza y nueva alianza, primera alianza, Hebreos 9:15. Pero antigua alianza, ¿encontramos la expresión o no? La encontramos, sí. Y de nuevo la encontramos una sola vez. ¿Dónde? No la encontramos en Hebreos, porque en Hebreos se habla de primera alianza. Pero antigua alianza encontramos la expresión en 2 Corintios, capítulo 3:12. Teniendo pues esta esperanza, procedemos con tanta franqueza. Y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro para impedir que los israelitas vieran el fin de lo que era pasajero. Pero se embotaron sus inteligencias. En efecto, hasta el día de hoy permanece este mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento. Y no se levanta, pues solo en Cristo desaparece. Hasta el día de hoy, siempre que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Y cuando se convierta al Señor, caerá el velo. Bueno, aquí no, yo no voy a hacer una reflexión teológica que sería importante, pero sería el tema para otro curso. Las relaciones entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿qué permanece del Antiguo Testamento para nosotros cristianos? Incluso, ¿qué permanece la ley de Moisés? Ya que este curso tiene como tema la introducción al Nuevo Testamento, vamos a seguir adelante. Entonces, originalmente, la expresión Nuevo Testamento designa la nueva alianza y no tanto un corpus de libros. Y cuando vino a designar libros, más tarde, en el segundo siglo después de Cristo, en el segundo siglo. Sí, bueno, estaba diciendo que no iría a hacer un curso de teología sobre la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, pero sin embargo voy a leer un capítulo de la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la revelación del Concilio Vaticano II. Es uno de los textos más importantes del Vaticano II. Hay un capítulo sobre el Antiguo Testamento, que es el capítulo 4. Pero veamos el capítulo 5, el Nuevo Testamento. La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, era exactamente la primera lectura de hoy. No me avergüenzo del Evangelio, es una fuerza de Dios para la salvación creyente. En él se manifiesta la justicia de Dios, que en la traducción litúrgica fue traducida actividad salvadora o salvífica de Dios. La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, o sea, el tiempo del Mesías, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros llena de gracia y de verdad. Cristo estableció en la tierra el reino de Dios, se manifestó a sí mismo y a su Padre con obras y palabras, llevó a cabo su obra muriendo, resucitando y enviando al Espíritu Santo. Levantado la tierra, atrae a todos hacia sí, pues es el único que posee palabras de vida eterna. A otras edades no fue revelado este misterio, como lo ha revelado ahora el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas, para que prediquen el Evangelio, susciten la fe en Jesús Mesías y Señor, y congreguen la Iglesia. De esto dan testimonio divino y perenne los escritos del Nuevo Testamento. Hay que comprender entonces que Cristo está en el centro del Nuevo Testamento. Sin Cristo no hay Nuevo Testamento. De esto dan testimonio divino los escritos del Nuevo Testamento. De esto, o sea, la vida, la enseñanza, el testimonio de Jesucristo. Me acuerdo hace unos años haber leído un libro de un exegeta que tenía un título bastante raro. ¿Acaso Jesucristo realiza la unidad del Nuevo Testamento? Pero es un exegeta católico que incluso enseña en Roma, pero ¿cómo puede plantear esta pregunta para un católico? Es evidente. Es una cuestión de fe. Claro que no hay unidad del Nuevo Testamento fuera de Jesucristo. Todos saben que entre los escritos del Nuevo Testamento sobresalen los evangelios. Por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Eso significa que los evangelios tienen preeminencia. Que de un lado, todos los libros del Nuevo Testamento son inspirados por el Espíritu Santo y entonces son palabra de Dios. Y no hay que rechazar a ninguno. Pero eso no significa que cada libro tenga la misma importancia que los demás. No. No podemos decir, por ejemplo, que la carta de San Pablo a Filemón tenga la misma importancia que la carta de San Pablo a los romanos. No. No sería razonable. O que la segunda carta de San Juan tenga la misma importancia que la primera. No. Bueno, eso es lo que ve el contenido. Pues es una cosa evidente. La segunda carta de San Juan es canónica, es inspirada por el Espíritu Santo, sí. Hay que acogerla con respeto y amor. Pero la primera carta tiene visiblemente una importancia más grande. Y bueno, para la Iglesia, los libros, los más importantes, son los evangelios, porque contienen principalmente la vida, la doctrina de Cristo. Lo que explica la utilización particular de los evangelios en la liturgia. La liturgia no proclama el Evangelio en cualquier momento, en cualquier circunstancia. No. En el oficio divino, por ejemplo, no se proclama el Evangelio salvo en el oficio de lecturas y de manera solemne. El oficio de completas, el oficio de sexta, no. No. Sí, sí, los cantos evangélicos sí. Porque también tienen una cierta solemnidad. Pero la lectura después de los salmos, no. No. La Iglesia siempre en todas partes ha mantenido y mantiene que los cuatro evangelios son de origen apostólico. Pues lo que los apóstoles predicaron por mandado de Jesucristo, después ellos mismos con otro de su generación, lo escribieron por inspiración del Espíritu Santo y nos lo entregaron como fundamento de la fe, el Evangelio cuádruple, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La Santa Madre Iglesia ha mantenido y mantiene con firmeza y máxima constancia que los cuatro evangelios mencionados, cuya historicidad afirma sin dudar, narran fielmente lo que Jesús, el Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente hasta el día de la ascensión. Después de este día, los apóstoles comunicaron a sus oyentes esos dichos y hechos con la mayor comprensión que les daba la resurrección gloriosa de Cristo y la enseñanza del Espíritu de la verdad. Los autores sagrados compusieron los cuatro evangelios, escogiendo datos de la tradición oral o escrita, reduciéndolos a síntesis, adaptándolos a la situación de las diversas iglesias, conservando siempre el estilo de la proclamación. Así nos transmitieron datos auténticos y genuinos acerca de Jesús. Sacándolo de su memoria o del testimonio de los que asistieron desde el principio y fueron ministros de la palabra, lo escribieron para que conozcamos la verdad de lo que nos enseñaban. Volveremos a este texto un poco más tarde, porque es un texto muy denso. Dei Verbum es un documento muy corto, pero muy denso. Se trata del origen apostólico de los evangelios y del modo como fueron escritos. Y también cuál es el carácter histórico de los evangelios. El canon del Nuevo Testamento, además de los cuatro evangelios, comprende las cartas de Pablo y otros escritos apostólicos inspirados por el Espíritu Santo. Estos libros, según el sabio plan de Dios, confirman la realidad de Cristo, van explicando su doctrina auténtica, proclaman la fuerza salvadora de la obra divina de Cristo, cuentan los comienzos y la difusión maravillosa de la Iglesia, predicen su consumación gloriosa. Es una caracterización de los demás documentos del Nuevo Testamento. Van explicando su doctrina auténtica, proclaman la fuerza salvadora de la obra divina de Cristo. Se trata de las epístolas, especialmente las de San Pedro. Cuentan los comienzos y la difusión maravillosa de la Iglesia, los hechos de los apóstoles. Predicen su consumación gloriosa, Apocalipsis. Pero miren que esos otros libros son una especie de continuación o extensión, prolongación del Evangelio, dependen de Jesucristo. El Señor Jesús asistió a sus apóstoles como lo había prometido y les envió el Espíritu Santo que los fue introduciendo en la plenitud de la verdad. Bueno, es un texto muy corto pero muy denso. Ahora quisiera plantearles una pregunta especialmente a los novicios del segundo año, si ya tuvieron clase sobre la inspiración. Sí, en filosofía.
Sí.
la inspiración de la Sagrada Escritura.
Pues ya lo vimos en el catecismo.
Vimos el artículo del catecismo que habla de la inspiración, pero no en sí una clase o un tema.
Bueno, y entonces tal vez sea bueno hablar un poco sobre el tema. La inspiración de la Sagrada Escritura. Y de hecho, habría que leer el capítulo 3 de Dei Verbum. La inspiración divina y la interpretación de la Sagrada Escritura. ¿Qué significa la expresión un libro inspirado? Bueno, verdad que, como es siempre el caso, el vocabulario viene de la experiencia humana. La experiencia humana, la inspiración artística. Pero aquí la realidad es cristiana. Decir que un libro es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Leamos entonces el capítulo 3 de Dei Verbum. La revelación que la Sagrada Escritura contiene y ofrece ha sido puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos. Hablaré más adelante sobre la expresión canónicos. En cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Tienen a Dios como autor. Pero la doctrina católica distingue entre dos autores. El autor divino, el autor humano. Aquí yo voy a hablar de un caso sencillo. Un solo autor humano. Porque podría ser que tuviéramos varios autores humanos. ¿Y por qué no? Nuestra experiencia sabe lo que es ese autor humano. Tiene la inspiración que voy a escribir una novela, etc. ¿Cuál será el tema, el modo de exposición, el estilo, todo esto? Pero la Iglesia cree, es un punto de fe, que cuando se trata de la Biblia, ella tiene el Espíritu Santo como autor. La Iglesia dice autor principal. El autor divino, el Espíritu Santo, el autor humano, son varios autores, son muchos. Entonces, Pablo, Juan, etc. Incluso en muchos casos, ni siquiera conocemos quién fue el autor humano. En muchos casos. Entonces, el caso general que conocemos por nuestra experiencia es la literatura, y entonces hay solo un autor humano. Pero a veces puede acontecer que el autor humano pida la ayuda del Espíritu Santo. Si se acuerdan del inicio de Historia de un alma de Santa Teresita, Teresita dice que cuando recibió la orden de su priora, Madre Inés de Jesús, que escribiera su vida y entendió que era la voluntad de Dios, se puso de rodillas y suplicó a la Santísima Virgen que no escribiera nada que no fuera del gusto de Dios. O tomemos otro caso, la Santa de hoy, Teresa de Ávila. ¿Y de dónde sacó todo esto? ¿Viene solo de ella? ¿O acaso fue ayudada por el Espíritu Santo? ¿Qué piensan ustedes? Parece razonable pensar que fue iluminada por el Espíritu Santo. Sí. Sin embargo, cuando leemos Historia de un alma o cuando leemos El camino de perfección, digamos palabra de Teresa, no decimos palabra del Señor, no. Pero cuando proclamamos la carta canónica de San Pablo, no terminamos diciendo palabra de San Pablo, sino palabra del Señor. Ahí está toda la diferencia. Aunque sea también palabra de Pablo, pero más allá de San Pablo es la palabra de Dios. Es el carácter absolutamente único de la inspiración bíblica. Con los demás escritos, que sean Historia de un alma, Camino de perfección, los diálogos de Santa Catalina de Siena o no sé qué, hubo una ayuda del Espíritu Santo, sí. Pero no se trata de la inspiración bíblica. Lo que es propio de la inspiración bíblica es que el autor principal es el Espíritu Santo y entonces el producto final es palabra de Dios. Es interesante comparar con el Islam. Dicen los musulmanes que el Corán es palabra de Dios. Pero de tal modo que, según ellos, el Corán no tiene autor humano. Fue dictado a Mohammed por el ángel Gabriel. Dictado. Y entonces, de cierta manera, Mohammed fue solo, digamos, escriba o secretario. No tuvo ningún otro papel. Y la consecuencia lógica es que, según los musulmanes, no se puede hacer exégesis científica del Corán. No. No. Es lógico. No es la doctrina católica la inspiración bíblica. La doctrina católica es que hay dos autores, pero que no están al mismo nivel. Y bueno, claro que el misterio es ¿y cuál es la relación entre ambos? Bueno, dice Dei Verbum, en la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Una afirmación ya hecha por antes de Vaticano II. Sí, León XIII, final del siglo XIX. Es una afirmación fuerte, o sea, el Espíritu Santo, autor divino, condujo al autor humano de tal modo que este, el autor humano, escribió todo lo que el Espíritu Santo quería que escribiera. Y solo esto. Pero al mismo tiempo, el Espíritu Santo respetó al autor humano como persona. Le dejó su estilo, su modo de escribir, sus talentos y también sus límites. Y hay que mantener los dos aspectos juntos. Todo es del autor divino, todo es del autor humano. Ambas afirmaciones. Todo viene del Espíritu Santo, todo viene del autor humano. Todo viene del Espíritu Santo significa que nada escapa al Espíritu Santo. Y entonces a veces nos preguntamos, ¿pero cómo la Biblia puede afirmar esta cosa? Que es una cosa muy dura, muy difícil de entender. Y el Espíritu Santo dice, ah, sí, bueno, él me escapó de las manos. No era eso lo que quería que escribiera. No, no. Nada escapa al Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, cada autor humano tiene su estilo y es muy visible. Juan no escribe como Lucas, no escribe como Pablo. Hay que reconocer, por ejemplo, que Lucas tiene un talento literario más grande que Juan. Juan era un pescador sin instrucción, entonces tiene un lenguaje muy sencillo. Lucas era un hombre educado. Pablo tenía su doctorado en teología de la facultad de Gamaliel en Jerusalén. Y se percibe. Cuando leemos la carta a los romanos, uno percibe que es un hombre instruido. Entonces hay que mantener los dos aspectos. Todo viene de Dios, todo viene del autor humano. Cada autor es plenamente autor a su propio nivel. Pero decimos palabra de Dios, porque lo más importante, claro, es el Espíritu Santo. Entonces, nada escapa a la inspiración bíblica, nada. Y al mismo tiempo, ya que el autor humano es plenamente autor humano a su propio nivel, es legítimo y aún necesario estudiarlo como autor humano. Cómo escribe, cuál es su idioma, cuál es su estilo, etcétera, etcétera. Claro que la inspiración bíblica es un misterio de fe. No se puede demostrarla. Es un punto de fe. Pero lo vemos, por ejemplo, en 2 Timoteo 3, 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Y segunda carta de San Pedro, 1:20, ante todo tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. ¿Tienen preguntas? No. Entonces veremos lo que significa un libro canónico. Y hablaremos del canon del Nuevo Testamento.